Bendito sea el Señor en esta mañana, ¿verdad? Yo me quedaba adorándole y alabándole toda la mañana, porque cuando uno está ministrando a Dios y cuando uno está en su presencia y está uno a gusto, ¿verdad? Se quedaba ahí. Pero no se trata uno de estar a gusto, se trata uno de hacer lo que tiene que hacer. Los discípulos le decían al Señor, ¿por qué no nos hacemos una enramada y nos quedamos aquí? ¿Cuánto nos gustaría a veces quedarnos en enramada, tranquilitos, y que fuera pase lo que tenga que pasar, pero nosotros ahí en paz, ¿verdad? Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu presencia. Dice Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Gracias te damos, Señor, porque reconocemos y sabemos que tú eres nuestra fuente, Señor, tú eres donde nos nutrimos, Señor, de ti, Señor, dependemos y estamos por ti y queremos estar para ti también, Señor. Te pedimos en esta mañana que tú bendigas tu palabra en nuestras vidas, Señor, y que tú me des denuedo para poder predicar tu evangelio. Pues vamos al evangelio según San Juan, ¿verdad? En el Evangelio de según San Juan, si tú lo lees o lo estudias un poco, puedes ver que hay siete yo sois que dice Jesús. Y cuando Jesús se pone en primera persona, ya está utilizando el pronombre yo y el verbo soy en tiempo presente, ¿verdad? Esto para los judíos se refería y se refiere al eterno, a Dios. Y esta expresión era muy conocida y muy popular en aquel tiempo, ya que se relacionaba directamente con el Dios Todopoderoso que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Y fueron estas palabras que le dijo, cuando Moisés le preguntaba qué tenía que hacer y cómo se tenía que dirigir, porque le estaba mandando una misión bastante importante y difícil, que era ir a otra vez, volver otra vez a Egipto, a decirle a Faraón que soltara a su pueblo, que le diera la libertad. Y le dijo, yo soy el que soy. Y así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces Jesús, al utilizarla para sí mismo como primera persona, se estaba haciendo igual a Dios. Ya les estaba revelando y ya les estaba manifestando quién era. Y cada declaración que podemos ver en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, del yo soy, si tú las miras una por una, todas están relacionadas con un aspecto de la cultura, de la historia judía y de su religión. Dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y entonces Jesús tomó todos estos aspectos, toda esta enseñanza, importantes para la vida de ellos, de gente normal y común, que era la que se estaba dirigiendo, y también nos muestra de esa manera cómo Dios es superior a todo, ¿verdad? Y Él es suficiente para darnos todas las cosas, todo lo que necesita el ser humano. Estamos hablando del aspecto espiritual, físico, material, todo. Él es suficiente, ¿verdad? Entonces, dice en Juan, capítulo 15, verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya desde el Antiguo Testamento el Señor usó estas comparaciones. Ya podemos ver hasta en el libro del profeta Isaías, un profeta mesiánico también, que siempre con sus profecías estaba anunciando la venida del Mesías. Y lo podemos ver cómo se utiliza y se usa la figura de la vid, Y Dios de esa manera quiere mostrar el amor hacia su pueblo Israel, con el detalle de cuando los saca de la esclavitud de Egipto. Por cuatro generaciones estaban allí esclavos y el único propósito que tenía el Señor era de sacarlos al desierto para que le adoraran y para hacerlos una nación, para que cogieran su propia integridad. Y Él quería apartarlos de cualquier tierra extranjera, simplemente para purificarlos, para santificarlos. La palabra santo significa apartarse. Y en aquel tiempo todos sabemos que en Egipto había mucha idolatría y las generaciones pasaban y las generaciones hebreas no conocían quién era su Dios y no sabían cuál era su origen, ni el propósito, ni el por qué estaban allí. Y Dios quería sacarlos al desierto y así fue, y hacer de ellos una nación santa y para él, apartada para él. Y en Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, vemos una parábola que es la parábola de la viña. Y la parábola de la viña dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despredegrado, plantado de vides escogidas. Ya nos está diciendo, ¿verdad?, que edificó en medio de ella una torre, hizo un lagar, que es el lugar donde se exprimen las uvas para obtener el mosto. ¿Y todo esto con qué propósito? Porque cuando, si tú te pones en el lugar de esta persona, que coges un terreno, lo trabajas, lo cultivas, lo despedregas, lo limpias bien, tú empleas tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo. Y también dice, ¿verdad?, que había escogido qué plantar, no había plantado cualquier cosa. Hay muchas veces que en la huerta podemos plantar cualquier cosa que nos den. Yo tengo huerta y hay veces que voy a comprar cosas y voy a por cosas específicas, ¿no? Si quieres aquel tipo de tomate, aquel tipo de pimiento, y lo pagas. Pero otras veces llega un vecino, un amigo, un familiar y te da un manojo de lo que sea y lo pones ahí en una leira, ahí en un lado. Y si sale, sale, y si no sale, no sale. Pero este no era el caso. Dice que cogió vides escogidas, ¿verdad? Algo que le estaba dando una importancia. ¿Y cuál es el motivo de todo esto? Lógicamente, pues esperar un fruto. ¿Y qué dice? Que cuando fue a recoger fruto, en vez de un fruto comestible, era un fruto amargo, porque dio uvas silvestres. Y dice: mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. La quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, será pisada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerán cardo y espinos. Y a una de las nubes del cielo mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y ciertamente es una alegoría, es una comparación. Y dice que la viña de Dios, de los ejércitos, es su pueblo, es la casa de Israel. Está diciendo aquí el profeta Isaías. Porque todo esto era una profecía que estaba dando Dios al profeta para que se la manifestara a su pueblo. Dice: y los hombres de Judá son la planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo Dios prepara todo esto. En definitiva, es un plan de salvación que Dios prepara para su pueblo primeramente. La palabra fue dirigida primeramente para el pueblo escogido de Dios. Luego, por rebote, por gracia, ¿verdad?, por simpatía, ya lo cogemos también nosotros. No sé si hay aquí algún judío, pero los demás somos gentiles según el Antiguo Testamento, somos gentiles. Pero también la gracia de Dios se derramó sobre todo hombre, sobre todo ser viviente. Y aquí podemos ver cómo el plan de salvación que Dios tiene en un principio preparado para su pueblo, también somos partícipes toda la raza humana, ¿verdad? Entonces Dios cogió y tenía un plan de salvación para sacar a Israel de Egipto y llevarlos a su tierra prometida, con el único propósito que era de apartarlos y de que fueran una nación santa, con una integridad, con una entidad. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Verdad? Idolatría. El pueblo consintió, porque cuando entran en la tierra prometida, el Señor le da unos mandatos específicos y el pueblo, como siempre, consiente. Dejaban una tribu allí, que siguiera con su cultura, dejaban otra tribu allá, se emparejaban con ellos, hacían negocios y al cabo de las generaciones estaba el pueblo de Israel contaminado espiritualmente y adorando a los ídolos. Y porque si tú lees la palabra en el Antiguo Testamento, ves todas las cosas tan tajantes y tan específicas que Dios les mandaba y ellos, pues, en su libre albedrío, pues, hacían lo que bien les parecía. Y esto del libre albedrío nos suena, ¿verdad? Nos suena un poquito, de hacer lo que bien nos parezca en cada momento, en cada ocasión, según nos conviene, aun siendo hijos de Dios y siendo salvos por gracia. Pero siempre hay muchas veces que vamos a hacer un poquito lo que nos conviene, porque hay veces que un poco el celo de Dios y ese temor de Dios está ausente en algunas áreas de las vidas de algunas personas. Yo cuando digo estas cosas no quiero que nadie se me moleste ni que diga: bueno, eso lo serás tú. Sí, yo lo digo a veces por mí, ¿no? Pero bueno, generalizo un poco, ¿verdad? Yo generalizo un poco. Y ese es el estado actual de la Iglesia moderna hoy en día. Entonces, pues bueno, también dice aquí en Jeremías, te planté, no vamos a ir allá, pero es un verso, dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. Él está especificando y está enfatizando en que no sembraba y no plantaba cualquier cosa, de vid escogida. Eso es importante que lo sepamos, ¿no? Y de simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Esto lo dice en Jeremías 2, verso 21. Hay muchos pasajes que el Señor expresa su dolor, ¿verdad? Y su desilusión, porque en principio está hablando a su pueblo, pero habla a todas las personas, cómo se desvían de su voluntad y cómo escogen adorar lo que sea, ¿verdad? E idolatrar lo que sea antes que a Él. Durante los últimos años, de los últimos días, iba a decir los últimos años, no, que fueron 3 años el ministerio de Jesús, pero sí durante los últimos días de su ministerio hizo también estas comparaciones de la viña del Señor y de cómo los judíos religiosos habían fallado porque eran los que tenían la ley y eran los que estaban comprometidos delante de Dios y obligados a llevar la ley a las personas y que las personas no se desviaran ni a un lado ni a otro, ni a diestra ni a siniestra. Y entonces también les estaba diciendo, ¿verdad? El Señor en Mateo 21 también cita una parábola, ¿verdad? Y entonces les estaba reprochando, ¿verdad?, a los judíos, ¿verdad?, a los religiosos, que habían fallado en la misión de cuidar la viña, para que cuando Él regresara recogiera un fruto. Porque no nos olvidemos nunca de que cuando el sembrador sale a sembrar, según la parábola de la simiente, ¿verdad?, del sembrador, pues él, la intención es de que cada grano que echa en su esfuerzo, en su trabajo, dé un fruto. Y cuando Dios hace algo y cuando Dios está simbolizando y diciendo que está plantando una viña, es que quiere coger fruto de ella. Porque tú dime si tú te pondrías a trabajar la tierra sabiendo que no vas a coger fruto. Vamos, ya pueden hacer ahí lo que quiera. Y los que trabajáis la tierra lo sabéis, que luego vas a casa y te duelen las costillas de estar ahí con el legón, ¿eh? Hay mucha maquinaria hoy, pero los que tenemos una huerta pequeña, luego te duelen las costillas y no, nunca tienes tiempo y cuando sacas algo de tiempo para luego recoger un fruto. Si yo sé que en mi pequeña huerta que tengo en mi casa no voy a recoger fruto, ya pueden hacer ahí lo que sea. Ya puede haber ahí lo que sea, que me da igual, ya ni paso por ahí. Pero yo lo que quiero es llegar y luego coger esos tomates, esos pimientos, para hacer un gazpacho y esas cosas que nos gustan a todos. Es lógico, ¿verdad? Pues el Señor quiere recoger su fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿De qué fruto estamos hablando? Estamos hablando del fruto del Espíritu. Aquí está diciendo, y voy a también a parafrasear otra parábola que viene en Mateo 21, 33, y me gusta mucho esta parábola, porque es una parábola similar, pero es dura, es cruel, porque dice que un hombre plantó una viña, y es igual, la acercó, la valló, la acabó, trabajó en ella, hizo una torre, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, y esta viña, esta huerta, él la arrendó, la alquiló, y cuando se llegó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, a recoger su fruto, que se lo merece, que es por ley es suyo. ¿Sabes lo que hicieron los labradores? A los siervos los golpearon y los mataron y los apedrearon. Volvió a enviar otra vez más siervos y les hicieron lo mismo. ¿Y sabes lo que dijo el dueño? Dice, bueno, voy a mandar a mi hijo, que tendrán un respeto por él. Y dice aquí la palabra. Y dijeron, este es el heredero, vamos a matarle y así nos quedamos con la heredad nosotros. Y lo mataron. Y dice, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Es una pregunta. ¿Tú qué harías? Dice, a los malos destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y el Señor le dice, que son palabras de nuestro Señor Jesucristo, le dice, ¿nunca habéis leído las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Y aquí nos está hablando, muy claro, ¿verdad?, de que el Señor envía en la historia del pueblo, de su pueblo, ¿qué envió para mostrarle su palabra? Profetas. Los mataban, los perseguían, los desechaban. Y lo estuvo haciendo, jueces, siempre para mostrar cuál es el camino para que no se desviara su pueblo. El camino de la salvación. Y cuando manda a su hijo, que es la representación de la parábola, cuando manda a su hijo, lo matan también. ¿Verdad? Y es lo que está diciendo esta parábola. Y al final, ¿verdad? Y al final son destruidos los malvados y la viña se la da a otros. Y cuando dice que se la da a otros, se la da a los gentiles. Ahí ya somos partícipes nosotros, como he dicho al principio. Se la da a otros que la quieran. Hay también otras parábolas de una boda, ¿verdad? Y nadie quiere ir a la boda. Pues bueno, pues ir por los caminos y coger a quien sea. A pobres, a mendigos, a quien sea, y me los traéis para aquí. Que los que han sido invitados lo han rechazado, pues los que no se lo merecen, ¿verdad?, son los que van a venir a las bodas. Ahí está hablando de las bodas del Cordero. Y entonces ahí entramos nosotros, entramos el resto de personas. En Juan 15, 2:5 dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y estas personas no estaban dando fruto y las tuvo que apartar. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Todos sabemos que lo que es una viña, lo que es una vid, depende de la zona, de donde vengas, de donde seas, son de una manera o son de otra. Aquí son parras, yo lo llamo parras porque son trepadoras. En otros lugares de Castilla es una cepa, es pequeña. Y cada año, después de haberla podado, se queda allí un tronco rústico y grande y con protuberancias y se queda en invierno seco, que parece que no vale nada más que para leña. Pero cuando llega la primavera se le injerta, los pámpanos se le injerta conforme al género que quieres de uva que dé. Y eso es lo que dice, que el Señor es eso. Es la vid verdadera, la vid natural que está arraigada. Y nosotros somos injertados en él, como esas ramitas. Y esas ramitas son los pámpanos y son los que van a llevar fruto. Y tú y yo somos esa ramita. Y por eso está diciendo aquí, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y eso es lógico, eso es algo natural. Si tú cortas esa ramita, se seca. No tiene ninguna posibilidad de dar fruto. Pero si la rama da fruto es porque está alimentándose de la savia auténtica, de la vid verdadera. Y tú y yo somos igual. Dice, cuando tú lees este pasaje, tú ves la palabra permaneced, permaneced, porque se trata de permaneced en él. Si no permanecemos en él, ¿qué fruto vamos a dar? No vamos a dar fruto ninguno. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿verdad? Como el pámpano no puede llevar por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y repite, separados de mí no podéis hacer nada. Y esta es la clave, estar ahí, alimentándonos del Señor. Y habla de la poda, y la poda siempre va a producir molestia y dolor. Pero está diciendo que el que no vale, lo corta y se echa fuera y se quema. Pero el que aún da fruto lo poda para que dé más fruto, ¿verdad? Y entonces cuando estamos en el proceso, en el Señor, cuando estamos en su proceso, cuando nuestra vida está en sus manos, esta poda está dirigida especialmente para esas áreas de nuestras vidas que no están en armonía con Dios, que no están completamente conforme a su voluntad, que no está satisfecho completamente con nosotros, ¿verdad? Y ahí está, hablamos del carácter que tenemos que moldear y muchas cosas de nuestra persona, de nuestra mente y de nosotros mismos, ¿verdad? Con el propósito de llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos, porque ese es su propósito, ese es el fruto que Él quiere recoger. que seamos como Él quiere. Y para dar fruto hay que permanecer en Cristo. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Dice la palabra que el que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Y qué es el estar en Cristo? Estar en Cristo es llevar una vida conforme a su voluntad, porque cuando tú eres una nueva criatura, y habla de criatura, hay un creador y nosotros somos las criaturas porque hemos sido creados para ellos. Es que nos moldea y nos hace conforme Él quiere, conforme necesitamos ser, ¿verdad? Porque Él es nuestro referente y el que está en Cristo no tiene temor. Tiene temor de Dios y celo por Dios, pero no vive con miedo. No se puede permitir el lujo de vivir con miedo, de vivir con temor. Cuando uno está en Cristo tiene que soportar las pruebas. Cuando uno está en Cristo vence la tentación porque no le da lugar al diablo, ¿verdad? Nunca deja puertas abiertas. Y yo cuando digo que tiene que resistir las pruebas, ya vimos un ejemplo el otro día, el domingo pasado, de nuestros hermanos Miguel y Rosa, de Sal 150, vimos un ejemplo de lo que es vivir por fe, no por vista. Porque si tú te pones en su situación, lógicamente y humana, ¿cómo se puede soportar tantas cosas? Hay gente que las soporta, pero están hechos polvo y deshechos. Pero ellos siguen con sus canciones, como dijeron, con el propósito que Dios tiene para sus vidas, que es alegrar a la gente con sus canciones y recorrer España y donde tengan que ir con su grupo de música, trayendo aliento y esperanza de vida eterna. Porque sabes una cosa, que si se rindieran ya había ganado el enemigo. Y digo que fue un ejemplo de cómo se vive por fe y cómo no se vive por vista, porque si vas por vista, mal. Y ya voy a ir concluyendo y dice en Primera de Juan que el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Y el propósito, como he dicho, es dar fruto. En Gálatas 5 tú ves los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley, no hay una limitación porque vienen directamente suministrados y dados por el Espíritu Santo. Por esa savia que estamos chupando los pámpanos de la vid y por ahí viene todo el fruto. Y estamos hablando de un fruto espiritual que todo hijo de Dios lo tiene que dar. Quizás en uno tengas algo de carencia y en otro sobresalgas. Pero todos estos son los frutos del Espíritu. Y si yo digo que soy un hijo de Dios y soy solo por gracia, tengo que reflejar esto en alguna manera, en las áreas de mi vida, los frutos del Espíritu. Y ese es el fruto que Dios quiere que demos. Ese es un fruto apacible, de justicia, y es un fruto para su gloria. Ya en el Sermón del Monte dijo Jesús en Mateo capítulo 7, que el que escucha mis palabras y las oye, el que oye estas palabras y las pone en práctica, ¿verdad? Y las hace, ese es el hombre prudente, es el hombre que va a edificar su casa sobre la roca, el que va a edificar el fundamento de su vida sobre algo sólido, no sobre arena. Y dice, porque cuando desciendan lluvia, ríos y viento, y dice que cuando desciendan, no si descienden, por si a lo mejor no, es que dice que van a descender. Y ese es el sinónimo de pruebas que van a golpear contra aquella casa, van a golpear contra nuestra vida. ¿Y dónde está nuestro fundamento? Cuando está sobre la arena, la casa se va a desplomar, se va a ir abajo con todo el equipo. Pero cuando está en la roca, ya puede soplar lo que quiera, ya puede ventar y ya puede llover. Que la casa no cae porque está fundada sobre la roca. Y ese es el hombre que cuando escucha la palabra de Dios, cuando la lee, la pone en práctica. Y cuando vienen este tipo de pruebas, está firme, dolorido, ¿verdad? Molesto, como decía, en la carne derrotado, pero en el espíritu ahí, por gracia de Dios. Por gracia de Dios. Y ese es el propósito, ¿verdad? Y en estos tiempos tan difíciles y tan complicados, ¿verdad? Más que nunca hay que estar permaneciendo en Cristo, porque no sabes lo que puede venir, porque está el mundo revuelto y patas arriba. Ya no estoy hablando de un tema personal como este, que cada uno tiene sus temas. Es que todos sabemos cómo está el mundo. Y en cualquier momento, decía él, te crees que controlas todo y de repente en un segundo ves que no controlas nada. Y la vida se te da así la vuelta. Y no entiendes nada, porque tu cerebro no lo capta. No te das cuenta y estás en un plano que no tiene nada que ver con el otro. Entonces ahí es donde está el área espiritual para seguir funcionando. Porque si no, te desplomas. Te desplomas y dices, hasta aquí he llegado. Eso es lo que quiere el enemigo. ¿Qué dijo Job? Si Dios da, Dios quita. Y si tú eres la vida de Job, le pasó esto multiplicado por 10 o más. Y él estaba allí tirado, rascándose una sarna con una teja, tirado en las cenizas de lo que había sido su casa, su familia. Y estaba solo. Y le dijo, quien había compartido todo eso con él, mira, maldice a Dios y muérete. Como diciendo, pero tú te estás viendo. Había que ver esa escena. Tenía que ser, sus amigos cuando llegan, dice la palabra, que no se atrevieron a decirle nada, porque le verían de tal manera que quién busca palabras para decir algo. Porque cuando ocurre esto, ¿tú qué le dices a estas personas? Pero ¿sabes lo que ellos quieren? A veces que no les digas nada, que estés ahí, que sus amigos estén a su lado, simplemente. Y Job, estaban allí sus amigos y no le decían nada. Y le miraban. Y dice la palabra que estuvieron un tiempo, unos días, si no me equivoco, sin decirle nada, con él, consolándole. Y eso espiritualmente, emocionalmente, te transmite aliento. Tú fíjate cómo estaría. Pero Job dijo, si Dios da, Dios quita. Que el nombre de Dios sea bendito. Y esa es la actitud. Una actitud difícil, humanamente imposible, pero en la historia de la humanidad hay personas que lo han hecho y que lo siguen haciendo, mi hermano. Entonces, no nos olvidemos nunca de que habitamos un mundo caído. No podemos andar por ahí como incautos, pensando que controlamos la situación porque no controlamos nada. Ni aun siendo hijos de Dios, tenemos la certeza de que va a salir todo como queremos. Porque como queremos, nunca va a salir. ¿Por qué? Porque habitamos en un mundo caído. Estamos expuestos. Ya lo dice la palabra, que el sol sale para buenos y malos y hace llover Dios sobre justos e injustos, ¿verdad? Y no nos olvidemos de que nosotros estamos conectados a la vid verdadera. Estamos injertados en la vid verdadera. Porque hay muchas vides. Y cuando dice Jesús que yo soy la vid verdadera, está diciendo que hay otras vides, hay otras posibilidades donde podemos enfocar nuestra vida, poner nuestra fe y todas estas cosas, pero no son la verdadera. Ahí nada va a permanecer. El propósito es que demos un fruto. Ya sabemos cuáles son los frutos del Espíritu. Y cuando tú das esos frutos, estás engrandeciendo el reino de Dios. Estás glorificando a Dios, que es nuestro propósito, glorificar a Dios. Y todos lo ven. Lo que pasa es que muchos se callan, pero lo están viendo. Están viendo tu forma de vivir, año tras año. Y ese es el testimonio que tenemos que dar en un mundo caído, mi hermano. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.